4 anys després de la seva mort, Pablo Escobar és el protagonista de sèries, pel·lícules, llibres, documentals, articles de premsa i un llarg etcètera, un fet que demostra l'interès que encara desperta qui va ser el narcotraficant colombià més conegut durant els anys 70 i 80. I si alguna cosa ha fet la seva figura estigui ara a l'ordre del dia, és a la sèrie Narcos. Però és fidel, Narcos? És fidel a la realitat, aquesta sèrie? Li preguntarem a qui va ser testimoni directe de la vida de Pablo Escobar, el seu fill. És Juan Pablo Escobar, que presenta un nou llibre, precisament sobre el seu pare. El llibre es diu Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó. Juan Pablo Escobar, bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Saludem també el David Brock, el Toni de la Torre, el Pep Prieto, bon dia, que ens acompanyaran en aquesta entrevista. És un hecho innegable, Juan Pablo, que tu padre està de moda.
Bueno, lo han puesto de moda. Mi padre estaba por pasar de moda cuando, digamos, surgen estas narcoseries y las nuevas generaciones comienzan a enterarse quién era. Y peor aún, más que saberlo, que no significaría un problema, es que lo están queriendo imitar por la versión llena de glamour que no tiene esta historia de mi padre, pero que se lo ha querido vender desde ese lugar para que algunos pues estén tentados a seguir su camino, ¿no?
Ahora hablaremos de esta serie porque merece un capítulo aparte, pero respecto al libro que hoy vienes a presentar, antes que nada, recuerdo que por motivos de seguridad te viste obligado a cambiarte el nombre, ¿no?
Así es.
Te llamabas Sebastián Marroquí, ¿no?
Me llamo Juan Sebastián Marroquín actualmente. Mi nombre legal original era Juan Pablo Escobar. Ahora mi identidad legal es la que te acabo de mencionar.
¿Qué te condujo a hacer el primer cambio de nombre y hacer el cambio de nombre en dirección contraria? Porque tenías ese nombre, te lo has vuelto a cambiar, ahora vuelves. ¿Qué te ha llevado una cosa a la otra?
En los papeles yo sigo siendo Juan Sebastián. Eso es demasiado trámite para mí como para meterme ahorita a devolverme. Hay que cambiar toda una vida al respecto y para mí no me definen los nombres, me definen las acciones.
Claro.
En este momento, por supuesto, al haber hecho públicas las historias de mi padre, las firmo con mi identidad original para que no haya dudas respecto de quién las está escribiendo y respondo por ellas. Ahora, legalmente me tuve que cambiar la identidad porque las aerolíneas no me vendían pasajes con el nombre anterior para escapar de la violencia de Colombia y todos me querían muerto en Colombia, con lo cual a mí me quedaba esa opción, o me cambiaba el nombre o me mataban. Pero no fue una renuncia al parentesco ni al amor por mi padre, simplemente fue una herramienta. Los que hemos nacido al interior de esas organizaciones, cambiarse la identidad es como cambiarse de ropa. Esto no es una cosa extraña, ni eso es de todos los días. Por eso se usan alias, por eso se usan otros nombres. Es lo más normal cambiarse de identidad. Es algo que es absolutamente normal y cotidiano, ¿no?
Me imagino que la amenaza de muerte es el principal problema llevando este apellido, lo has citado tú. ¿Has tenido muchos otros problemas por llevar este apellido contigo en la mochila?
Pues hombre, hoy hasta me amenazan que porque no lo llevo. Entonces no sé ya dónde ubicarme, no sé cómo me tengo que llamar. Me voy a poner Pérez, a ver si así los dejamos contentos a todos. Porque primero me amenazaban para que no me convierta y ahora porque no me convertí.
Claro.
Entonces no sé a quién hacerle caso.
¿A Estados Unidos puedes ir ya o no?
No, evidentemente después de este libro menos por las revelaciones que hago. De pronto por ahí en un par de vidas más adelante me vuelvan a dar la visa. Pero realmente no, porque yo tuve 14 años visa hacia los Estados Unidos. Mi padre tuvo visa y se lo recibía con beneplácito al interior de Estados Unidos. Hasta que, bueno, dejaron de ser tan amigos como lo relato en este libro, ¿no? Que relato sus relaciones más carnales, más íntimas con la CIA, con la agencia antidrogas. ¿Sí? Donde claramente muestro cómo llegaron a trabajar juntos, aunque ante el mundo se presentaban como enemigos, ¿no?
¿Vienes a decir que prácticamente era un agente de la CIA, tu padre?
Pues muestro fotos en mi libro donde él está con un agente de la CIA. Están subiendo droga a un avión. El avión perteneció a la CIA, pero se lo compró Pablo Escobar. Me imagino que se habrán conocido, por lo menos en el camino.
De hecho, defiendes que tu padre estaba trabajando para la CIA vendiendo cocaína para que ellos pudieran financiar su lucha anticomunista en toda Centroamérica.
Bueno, esto viene del escándalo conocido como Irán Contras, donde los Estados Unidos pues dejan de vender armas y para financiar esa misma lucha y comienzan a hacerlo con las drogas, ¿no?
¿Cómo conviven, ya que estamos sacando el tema de Estados Unidos, la CIA y todo esto, cómo conviven la CIA colaborando con tu padre, con la DEA, que es la agencia precisamente contra el narcotráfico, también de Estados Unidos, persiguiéndole los talones?
Bueno, creo que esto es un círculo vicioso, si lo vemos ya con perspectiva. se permite la y se ayuda a la creación de este tipo de narcos supremamente poderosos, y una vez que juntan todo el dinero necesario, pues ahí sí comienza la persecución por ese dinero que también le ayudaron a conseguir, ¿no? Es como engordar al chancho para diciembre, y recién en diciembre vas por él y te lo comes, ¿no?
Esto es una de las cosas que nunca te contó tu padre, me imagino.
Esto de Barry Seal, además debo decir que es un testimonio que está verificado y ratificado por el propio Aaron Seal, que es hijo de Barry Seal, con el que me encuentro y convivo más de una semana en Ciudad de México. Esto es reciente. Le muestro todas las investigaciones y averiguaciones que yo hice en torno a la vida de su propio padre, y él me agrega información valiosísima al respecto, y es así como hemos construido este capítulo, que no lo he hecho yo solo. Mi obligación en este libro fue visitar a los peores enemigos y verdugos de mi padre para que ellos tuvieran voz por primera vez y explicaran quién era Pablo Escobar. No solamente a través de mi persona, que soy su hijo, que tengo un afecto por su figura, la del padre, no la del bandido. Y me parecía que la mejor manera de darle transparencia, realismo y dar una radiografía completa a quién es Pablo Escobar, pues qué mejor que yendo a visitar a quienes pagaron por matarlo, a quienes lo sobrevivieron, a quienes fueron también sus víctimas y sus victimarios a la vez, como el caso de Ramón Isaza, paramilitar que visito y le hago un capítulo dedicado exclusivamente, que paga, digamos, con la vida a su propio hijo Johnny Isaza, y además con una serie muy grande de atentados, más de 13 atentados le hace mi padre a este señor, nunca muere, y lo sobrevive en una guerra tremenda y durísima, y este señor pues presta su testimonio sobre quién era Pablo Escobar en este libro, y tuvimos un diálogo pues muy reparador y reconciliador a mi juicio, que creo que vale la pena en el sentido de que muestra las dos caras de la moneda, ¿no? Pablo Escobar el amigo, Pablo Escobar el socio, el enemigo, el padre de familia, y ahora el hijo en búsqueda de la reconciliación con los enemigos que más lo odiaron a él.
Claro, haces esta distinción entre la figura paternal y luego la figura delictiva. ¿Era un buen padre?
Era muy buen padre. Esto creo que es en lo único en lo que coincidimos todos los que hemos escrito o dicho algo sobre Pablo Escobar, es en la única versión en la que hay una coincidencia total, y creo que hay un acuerdo de que es innegable el amor de mi padre hacia su familia. Y eso, por supuesto, que ese amor no borra para nada, ni desestima, ni niega el resto de delitos que él cometió mientras era un buen papá. Estas son dos cosas con las que yo tengo que aprender a vivir, porque se daban al mismo tiempo. Tanto mi padre era bandido, al mismo tiempo que era padre, y que era buen padre conmigo, y que como bandido era muy cruel, eso está claro, ¿no?
De hecho, el libro Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó, ¿qué sí te contó? ¿Te dijo, hijo mío, me dedico a la droga?
Bueno, desde los 7 años me dijo, soy un bandido y a esto es a lo que me dedico. Desde entonces nunca me negó lo que hacía. Y la historia que yo cuento en el libro, llamada El Tren, es un capítulo que se llama El Tren, es una ruta que mi padre tenía con esta agencia antidrogas, me la cuenta mi propio padre en la casa de la catedral. Yo no es que, esto no es un chisme, esto es Pablo Escobar hablándole a su hijo de cómo ganaba dinero y cómo tuvo una de las rutas de droga más productivas en términos de dinero, en términos de efectividad, y por eso él había bautizado El Tren, por la velocidad con la que se movía, por la rapidez con la que el dinero volvía, y por lo aceitada que estaba toda esta corrupción que permitía con facilidad ingresar la droga a los Estados Unidos. Como él mismo en sus palabras lo dijo, terminamos trabajando para quienes nos perseguían, ¿no?
Has relatado cuando tenías 7 años. No sé cuánto pequeño eras cuando se te pasó por la cabeza contratar a Michael Jackson para que actuara en vuestra casa, pero tu padre quería esa cartajada, ¿no? Esto bueno, lo relatas en el libro.
Sí, lo relato. Estaba yo creo que más cerca de los 12 años, porque pues un poco cansado de ver en la Hacienda Nápoles a los mismos artistas, más de un, digamos, criollos, porque eran muy buenos, pero eran los locales, y yo decía, pues si hay presupuesto para traer artistas internacionales, claro, Estamos desperdiciando el dinero, y quizá podríamos traer a alguien más importante. Yo le sugiero a mi padre traer a Michael Jackson. Por supuesto, el dinero no era un problema, si valía 1 o 5 millones de dólares, no había diferencia, y la verdad es que mi padre acepta y me dice, sí, traigámoslo para el próximo diciembre, pero el día que él se quiera ir, yo le voy a cobrar 60 millones de dólares para dejarlo ir. Evidentemente pensó en que venga y me toque y después lo secuestro, ¿no? Evidentemente.
O sea, quería intentar secuestrar a Michael Jackson.
Sí, por supuesto. Y también así lo hizo con... Lo quiso hacer con Chabela Iglesias, la hija de Julio Iglesias. Le estuvo haciendo inteligencia en Miami para secuestrarla allá.
Vaya. ¿Algún otro caso de celebrity?
Que se sepa, digamos, eso... concretamente, evidentemente, pues es, creo que más que suficiente mostrar el enorme poder económico y militar que tenía mi padre, que le permitía pensar en que todas estas cosas eran posibles.
Pero al final no lo hizo, ni Michael Jackson ni Chabelis.
Bueno, porque no hubiera querido. Creo que el tema de la guerra muy fuerte que se genera también entre el cartel de Cali y el de Medellín desvían la atención de él, y su aparato militar se dedica exclusivamente a enfrentar estos problemas, y evidentemente a él se ve obligado, forzado a abandonar mucha parte de sus negocios, entre comillas, el secuestro y demás, en virtud de toda esta guerra que el Estado y que otros se habían aliado para pelear contra él.
Hay un fragmento del libro que es muy interesante, todo es muy interesante, pero hay uno que nos ha llamado la atención, que narras cómo fueron las últimas 72 horas de vida de tu padre. Aunque hablaba por teléfono, llamó hasta 7 veces para saber cómo estabais, es decir, nunca hablaba por teléfono, pero aún así llamó 7 veces para saber cómo estabais tu madre, tu hermana y tú. ¿Fue una forma de entregarse y de protegeros?
Evidentemente. Creo que la mayor certeza que puede tener la gente de que Pablo Escobar eligió dejarse encontrar es la existencia de las grabaciones de esas llamadas telefónicas. Un hombre que siempre le educó a su hijo diciéndole, no uses el teléfono porque el teléfono es sinónimo de muerte. Cada vez que lo toques, estás muerto. Mi padre 10 años me enseñó eso. 10 años fue un fugitivo exitoso porque nunca lo detuvieron. Mi padre siempre se entregó. Las veces que Pablo Escobar apareció en la cárcel es porque él decidió aparecer. Era bueno siendo fugitivo, creo que está claro. Uh-huh. Ahora, ese día, nosotros ya no estábamos en calidad de protegidos por el gobierno, estábamos en calidad de rehenes. Y la consigna era, apareces muerto tú o aparecerá muerto toda tu familia. Con lo cual, evidentemente, Pablo Escobar elige lo que yo creo, pues su mayor acto de amor es quitarse la vida para que su familia pueda vivir.
Se suicidó, por lo tanto.
Literalmente. Y las llamadas a que lo encuentren es parte de ese proceso y de esa decisión de él suicidarse.
Es decir, ni Estados Unidos, ni la policía de Colombia, ni enemigos suyos. A Pablo Escobar le quita la vida Pablo Escobar.
Pablo Escobar. Obviamente la policía no entró porque no habían policías ahí, ni los Estados Unidos tampoco. Los que entraron fue a esa casa. Carlos Castaño Gil, el jefe de los Pepes en ese momento, director, digamos, de uno de los grupos paramilitares más grandes de la ultraderecha de Colombia, que había sido socio, amigo en el pasado de mi padre. Esto, literalmente, nadie podrá decir que Pablo Escobar murió en operación oficial. Uh-huh. Esto, en todo caso, murió en un enfrentamiento entre mafiosos exclusivamente. Y en ese acto, mi padre, antes de verse que lo iban a matar, pues se quita la vida antes de que lo hagan porque ya le habían pegado 2 tiros, uno en el hombro y otro en la rodilla. Eso sí, se los pegaron los enemigos.
¿Y lo defines como el mayor acto de amor que ha hecho en su vida?
Pues sí, porque evidentemente sabía que para salvar a su familia él tenía que morir y se inmoló ese mismo día, ¿no?
Plata o plomo.
Bueno, te puede gustar más o menos, pero es innegable que Narcos, la serie de Netflix ambientada en la vida de tu padre, es una de las que está más de moda en estos momentos. A ver, ¿qué te parece la serie?
Bueno, estoy muy agradecido con Netflix porque me está ayudando a vender muchos libros. Así que primero no hay una animadversión, simplemente pues es la realidad de que el que quiere entender la historia muy por encima y ver la versión de la DEA, pues ahí está Narcos. El que quiere ver la versión del establishment colombiano, está El Patrón del Mal. Y el que quiere conocer la realidad, pues ahí tiene mis 2 libros, ¿no? Que es muy diferente. Hay capítulos que brillan por su ausencia en estas series. Y hay realidades que se ocultan cada uno a su antojo y depende quién ha patrocinado, quién ha realizado estas series. Como te decía, pues yo no me opongo a que se cuenten historias. Me opongo a que se haga a través de la glorificación de la violencia.
De hecho, en tu Facebook publicaste un escrito donde enumerabas las 28 razones por las que la serie no se ajustaba a la realidad. Por ejemplo, tu madre jamás compró ni usó un arma.
Nunca. Ella siempre le decía a mi papá que no contara con ella para eso. Creo que se pretende agregar una violencia que no nunca hubo en casa. Sí la hubo por fuera de mi vida, de mi hogar como tal, pero mi papá fue un hombre supremamente violento. Ahora que mi madre pues ya usaba armas y tal, Pero esto es una sola, entre las 28 de la segunda temporada. Sí, sí, no me quise ni poner a hablar de la primera para no aburrir.
Porque no, no, no. Por ejemplo, hay detalles tan puramente biográficos, como por ejemplo que no era seguidor del Atlético Nacional, sino del Deportivo Independiente de Medellín.
Bueno, yo creo que eso muestra el gran desconocimiento sobre la historia de mi padre.
Que tú esto lo cuentas un poco como, fijaros, un detalle tan fácil de contrastar como este no se ha contrastado. Sí. Pero luego, claro, hay una carga de más profundidad. Por ejemplo, tú has dicho que tu padre era más cruel que el de la serie.
Sin duda. Bueno, creo que... Y esto es lo que a mí me preocupa, porque yo comienzo, en virtud de la aparición de estas series, a recibir de todas partes del mundo jóvenes que me escriben y me mandan fotografías vistiéndose como mi padre, actuando como él, caminando como él y diciéndome: quiero ser Pablo Escobar, quiero ser el narcotraficante que vi en esa serie, inspirados por lo que la manera como ves esa serie. Y otros chicos que han leído mis libros y que han dicho: pues gracias a tu libro me ha quedado muy claro lo que no quiero ser, y que ahora quiero ser periodista, o ahora quiero ser doctor, uh-huh, o quiero ser otra cosa. Ese es para mí el verdadero mensaje que nos debe quedar de esta historia, no la intención y el deseo de repetir y de hacerle una oda a esta violencia que no tiene nada de graciosa.
Hablando de esto de ser gracioso, ¿no? Hay una campaña que provocó cierta polémica estas Navidades, de Netflix, promocionando, uh-huh, la serie, va a ser una temporada, con el eslogan Blanca Navidad, como, uh-huh, figura de ficción, en ese caso del actor Wagner Moura, uh-huh, caracterizado como tu padre. Claro, mucha gente celebró el marketing de esa campaña, pero también es cierto que ciudadanos colombianos residentes de aquí se quejaban de que había un punto de frivolidad en hacer broma de un tema que allí es percibido como mucho, muy serio, muy violento. No sé, claro, tu perspectiva más íntima, ¿cómo has vivido?
La perspectiva para mí te la pongo en los siguientes términos. Si yo hubiese empapelado España como lo hizo Netflix, a mí me matan. Claro. Esa es la gran diferencia. Y me hubiesen acusado de hacer apología del delito. Imagínate la misma valla publicitaria, pero pagada por el hijo de Pablo Escobar. Con la misma frase, y creo que los resultados habrían sido, diametralmente diferentes.
Sí, sí. ¿Tuviste alguna oportunidad de asesorar o en Narcos o en Escobar, Patrón del Mal, en alguna de las dos?
La tuvieron ellos. Yo me acerqué 6 meses antes de que Netflix firmara la primer temporada darle la posibilidad de tener un acceso irrestricto al archivo familiar, de fotografías, de videos caseros, de cartas de puño y letra de mi propio padre. Creo que tenía una gran cantidad de información a disposición para que verificaran cómo había sido la historia, no cómo creían que había sido. Pero bueno, parece ser que Netflix sabe más de Pablo Escobar que la viuda y sus hijos.
Es decir, te ofreces a Netflix, y lo rechazan, no. Y una cosa que has dicho, me acerqué a ellos 6 meses antes de firmar...
De la primera.
Es decir, ¿se pusieron en contacto o te enteraste de algún modo que se iba a hacer esta serie?
Yo me enteré porque se hizo público y me ocupé de comunicarles que estaba dispuesto a ayudar y asesorar para que la historia se contara con la responsabilidad que tenía que ser contada.
¿Y en el caso de Escobar, el Patrón del Mal, hubo algún acercamiento o posibilidad?
Ninguno, absolutamente nada. Nosotros no hemos recibido ni el primer llamado y no nos beneficiamos de estas series en absoluto. No tenemos ninguna relación. Otros están haciendo usufructo de una historia que no les pertenece.
Yo quiero saber, porque has comentado en qué no se parece, en qué se parece. O sea, ¿en qué crees que la serie es buena recreando la figura de tu padre? ¿O qué aspectos crees que...?
Bueno, yo diría, no hablo de buena, siempre hablo de la menos mala, que es Narcos, porque muestra por lo menos la punta del iceberg de la violación a los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Algo que brilla por su absoluta ausencia en El Patrón del Mal, en virtud de que los interrogatorios que se muestran en El Patrón del Mal parecen hechos por la Guardia Suiza, no por la verdadera policía que teníamos,
Disney,
que
¿no?
era
parece
muy diferente.
Disney,
sí, ¿no? Parece un guardia de Disney interrogando a un niño, ¿no? Cuando en realidad, pues tristemente, y la verdad no, tampoco nos sentimos orgullosos de la violencia estatal que había en ese momento, que hoy no es la misma, por más que haya cambiado la situación, pero en aquella época, hay que decir, la policía torturaba, la policía asesinaba, la policía masacrada. Colombia está condenada por estas masacres ante una corte internacional. Esto no es una animadversión contra las fuerzas, es simplemente un hecho que hoy, gracias a Dios, entiende la policía de Colombia que no es a través de la violación de los derechos humanos que se logra una verdadera lucha legítima contra el crimen organizado, porque en ese desespero de producir resultados, la policía cayó en el error de pensar que era torturando, que era avasallando los derechos de los demás, que podía llegar a tener éxito frente a la lucha contra mi padre, ante ese enorme personaje que los amenazaba permanentemente como sociedad, que puedo entender lo que puede significar para una persona, para un policía, enfrentarse a Pablo Escobar como enemigo, pero no puedo justificar que lo haga a través de la tortura y la violación de derechos humanos, que para lo único que sirvió fue para exacerbar esa violencia. Como excusa, para mi padre le venía perfecto para decir, estos son tan bandidos como yo, entonces no tengo por qué hacerle caso, por más que estén supuestamente representando la ley. Y es una pena, porque así fue como Colombia, y nos vaciamos de valores, nos quedamos sin valores humanos.
Por cierto, no digo que en la serie aparece tu propio personaje.
Bueno, y cada vez más pequeño, ¿viste? Parezco como Benjamin Button, cada vez más pequeño. Es como que el guionista se le olvidó que las personas crecemos y que yo morí.
Benjamin Button es muy bueno.
Bueno, no sé, para mí era como que yo estaba con mi padre cuando él tenía, cuando yo tenía 16 años, no 8, como me muestran en la serie, evidentemente.
Tuviste una pregunta. Más allá de su sublimación de personaje, supongo que reforzado también por la caracterización del actor de Wagner Maura, que tiene ese punto, ¿no?, de mago ancestral de la ficción contemporánea. Pero sí que hay una cosa en común entre el relato de su libro y el de la serie, que es esta denuncia del entresijo de los intereses internacionales alrededor del narcotráfico. En ese sentido, viendo la serie, ¿sí vio reflejadas algunas de sus denuncias como escritor?
En realidad veo que brillan por la ausencia los capítulos como ¿quién nos habló de Barry Seal en la serie? Nadie. Lo borraron del mapa. ¿Quién nos habló de este capítulo que yo he llamado El Tren? Brilla por su ausencia. Evidentemente están cómodos con la versión que están contando, y que es bastante peor en términos de quién era Pablo Escobar, pero sobre todo en términos del nivel de corrupción internacional que acompañó esa empresa criminal de mi padre. Mi padre fue un hombre violento y responsable exclusivo de toda la violencia que él generó. Yo aquí no estoy diciendo, no, es que el fulanito de tal le dijo que dispare. Es responsabilidad de Pablo Escobar, esto está claro. Y no pretendo minimizar su responsabilidad en estos hechos violentos. Ahora, lo que quiero decir es que Pablo Escobar ostentó semejante poder que le ha permitido someter, arrinconar a toda una democracia a través del terror, de las bombas, de los secuestros, de un despliegue, un poder militar impresionante que hoy todavía es historia, gracias a esa corrupción internacional que le ayudó a ser tan malo como era y a tener el poder para ejercer esa maldad. Si no, no está claro que cuando estuvieron cansados de que él ejerciera ese poder, murió.
Antes has dicho que se acercan jóvenes a ti, te escriben cartas, te comentan cosas a través de las redes sociales sobre cómo ser Pablo Escobar, cómo ser un jefe del narcotráfico, y les dices que, bueno, que has contado que los que ven la serie son los que quieren asemejarse a tu padre, y los que leen tu libro son los que se les quita la idea.
Exactamente.
Bien. Tú, que no te dedicas a este mundo del narcotráfico, sino que te dedicas a escribir libros y a tu profesión, pero has estado dentro de la familia Escobar. Eres miembro de la familia de Escobar.
Yo no la vi por televisión.
¿En qué momento pasas de poder ser el sucesor, porque por una simple cuestión de heredero biológico, a la, entre comillas, buena vida, a la vida
de paz,
honorable? Digamos, ¿En qué momento hay el cambio? ¿O si alguna vez has estado a punto de ser el heredero de todo esto, cuándo ha pasado?
Bueno, mira, mi padre murió hace 23 años. Y todos los días yo pude haber elegido ser Pablo Escobar 2.0 desde entonces. Ahora, el día que más tuve la opción de elegir esa realidad fue el momento en el que fallece, en el que yo reacciono de una manera inadecuada, con violencia, diciendo que vengaría su muerte, pero 10 minutos después me doy cuenta de la irracionalidad de mis comentarios, del dolor por el que habían sido producidos, y de la inconveniencia de seguir el camino que me había marcado mi padre, porque evidentemente no me lo iba a traer de vuelta a mí, y mucho menos le iba a traer tranquilidad y paz a mi familia, que era lo que estábamos buscando. Yo me di cuenta de mi error, pedí excusas públicas por ello 10 minutos después de haber hecho esas amenazas. Y desde hace 23 años que cumplo la promesa de no vengar la muerte de mi padre, porque soy convencido de que hay que respetar los valores humanos, que es mejor negocio ser un hombre de paz que ver cómo mi padre, que fue un hombre de negocios, pero estuvo metido en esas guerras, pues sí, juntamos millones de dólares, pero aguantamos hambre con el efectivo. Entonces, la verdad, yo aguanto menos hambre hoy que tengo el nada por ciento de esa gran cantidad, de esa fortuna que mi padre había amenazado. Entonces, hoy puedo vivir más tranquilo, y esa gran fortuna que mi padre tuvo nunca le permitió comprar un minuto de tranquilidad para él. Al contrario, al final terminó sirviendo para que financiara su propia muerte.
Claro. Tú tienes un hijo ahora.
Tengo un hijo de 4 años, sí.
¿Qué le cuentas del abuelo?
Pues hasta ahora está muy pequeño como para yo explicarle lo que significa el narcotráfico, la violencia asociada a la prohibición y tal, pero evidentemente sabe que su abuelo se llama Pablo Escobar, lo distingue y lo reconoce cuando lo ve por ahí en la televisión, y está relacionado con él a través del afecto por una razón sencilla. Estoy seguro que si mi padre viviera y lo conociera, pues le daría exclusivamente amor a mi hijo, a su nieto, como el que yo recibí de él. Con lo cual mi compromiso como papá es hacer que mi hijo crezca queriendo a la figura de su abuelo, pero no a la figura del bandido, que fue su abuelo, que por supuesto me voy a ocupar de contarle a él claramente quién fue su abuelo, para que cuando tenga la posibilidad de elegir, pueda decirle que no a esa vida, con las herramientas, con los argumentos, con el sustento que yo le puedo dar a través de esta experiencia, que es la que yo no le quiero dejar justamente a él. Por eso soy también un hombre de paz. No quiero que mi hijo, cuando yo ya no esté, le toque lidiar con la misma violència que me tocó lidiar a mi, que me havia dejado mi padre, ¿no?
Juan Pablo Escobar ens ha vingut avui a presentar el llibre que parla del seu pare a la vessant contraposada, ho ha explicat ell aquí, de Narcos. És a dir, Narcos explica una història glamurosa, fins i tot de gent que s'hi vol assemblar. Ell ve a presentar aquesta vacuna contra Narcos directament, aquest Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó. Juan Pablo Escobar, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Son las 11:42, una pausa y continuem parlant aquí al Monarraco.
El Món a RAC 1, amb Jofre Llombart.